partir de este momento comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos.
¿Estás escuchando?
El piropo.
Porque no todo lo que oyes en la calle debe ser obsceno. Obsceno.
Negrita, Negrita, ve, prende la vela. Negrita, ve, prende la vela. Que va a empezar la cumbia Marbella.
Buenas, buenas, buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a este su programa El Piropo. A todos los que nos sintonizan desde la 1430 AM y uniminutoradio.com.co. Que les habla aquí nuevamente su anfitriona Valentina. Hoy estamos muy, muy emocionadas porque tenemos un programa que es un verdadero homenaje a nuestras raíces, a una de las voces más gigantes de Colombia. Para contarles de qué se trata, saludo y les presento a mi nueva compañera en cabina, Saray, que nos espera este programa hoy. Cuéntanos que esto es maravilloso.
Muy buen día, mi nombre es Saray Solanilla. El día de hoy tenemos un programa muy especial que vamos a homenajear la vida y la memoria de una leyenda, Toto la Mamposina. Queremos rendirle un tributo a su historia y hacer un recorrido sonoro por su obra como una herramienta de resistencia cultural. Por muchos años, las comunidades del río Magdalena y del Caribe colombiano han vivido olvidadas, golpeadas por la violencia. Por eso, hoy la homenajeamos. Porque en medio de esta realidad, su música tradicional ha sido la forma en que los pueblos afro e indígenas defienden sus raíces para que no desaparezcan. La voz y los tambores de Toto son el reflejo de esta lucha por cuidar nuestro. A través de su homenaje queremos recordar que sus cantos nos demostraron que la música de la tierra para sanar, para recordar quiénes somos y para levantar la voz con orgullo y dignidad.
Totalmente cierto, y en este contexto, Saray, el homenaje a Toto la Mamposina no se limita únicamente a recordar sus canciones, sino a entender cómo su vida misma se convirtió en música y cultura. Para empezar, Toto nació en una familia con 5 generaciones de músicos, rodeada de cantadores y tambores del Caribe. Sin embargo, su camino no fue tan fácil debido a la violencia en Colombia, ya que tuvo que salir del país y vivir en el exilio en Europa durante varios años. Históricamente, la música ha sido una herramienta poderosa de denuncia y memoria, y para Toto fue su forma de mantener vivo el amor por su tierra a la distancia. Desde el cantar en las calles de París hasta estudiar en la Universidad de La Sorbona, y ella demostró que la cumbia y los ritmos ancestrales funcionan como vehículos de resistencia y orgullo. Así, la música de Toto emerge como un lenguaje capaz de unir voces, transmitir mensajes de paz y recordarle al mundo entero la riqueza de nuestras raíces.
Claro que sí, y es que esa fuerza que menciona Valentina es la que le llevó a Toto a hacer historia. Viajemos un poco en el tiempo, por allá 1982, cuando Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de la Literatura. Les cuento aquí un poquito el chisme histórico. En Estocolmo, Suecia, todo el mundo andaba así súper rígido, súper formal, con el protocolo del evento. Pero Gabo plantó y dijo, si Toto no viene, no recibo el premio. Así sin más. Él sabía que sus libros y los tambores de Toto nacieron del mismo barro caribeño. Y gracias a ese capricho de Gabo, el Caribe terminó armando tremenda fiesta en el evento más elegante del mundo. Pero bueno, ¿para qué seguir hablando de ese sabor si mejor lo podemos escuchar? Vamos con el himno del río Magdalena, un tema que seguro se saben de memoria.
La corriente con chica.
chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene por otro lado solo su atarraya.
El pecador
habla con la luna,
el pecador
habla con la playa,
el pecador
no tiene por otro lado solo su atarraya. El pecador habla con la luna,
el pecador
habla con la playa,
el pecador
no tiene por otro lado solo su atarraya.
Esta canción rinde un homenaje hermoso a los hombres y mujeres que viven de la pesca y la tierra. Mientras la disfrutamos así de fondo, sigamos hablando de cómo esta mujer revolucionó nuestra música.
Y vaya que la revolucionó, porque miren esto, después de lo de Gabo en Suecia y de cantar en las calles de París, a Toto le llegó una oportunidad esas que cambian la historia definitivamente. A principios de los 90, su talento llegó a los oídos de una superestrella de rock británico, el mismo Peter Gabriel. Para los que de pronto no les suene el nombre, Peter Gabriel fue el vocalista de la legendaria banda de rock progresivo Genesis y un ícono del pop musical en los años 80, famosos por sus éxitos como Sledgehammer, qué pena mi inglés urupiteño. Pero además de ser rockero, él era un apasionado por descubrir sonidos del mundo. Él quedó tan loco con la fuerza de los tambores de Toto que se la llevó a Inglaterra para grabar en los prestigiosos estudios de su sello discográfico Real World, y Toto grabó en vivo en 1991 y 1992, llevando la gaita indígena, las tamboras y las voces de sus familiares. De ahí nació una obra de arte lanzada en septiembre de 1993 como un álbum histórico llamado La Candela Viva.
Claro que sí, ese es un disco muy impresionante, Valentina. De hecho, fue tan importante que fue elegido como uno de los mejores discos de la historia de América Latina. Y el nombre del álbum tiene una historia increíble que mucha gente no se sabe. La Candela Viva en realidad narra una tragedia, un incendio que ocurrió el 14 de febrero en 1923 y Chimichanga César, disculpen. Cuando una señora se saltó una chispa del horno de barro y quemó más de 100 casas de palma. La canción la compuso Heriberto Pretel. Y lo más bonito es que se convirtió esta tragedia en una celebración. Los sobrevivientes armaron tremenda fiesta de todo lo que quedó, y eso fue exacto lo que hizo su vida con la música del Caribe. Prender la candela viva, un fuego para iluminar y transformar el dolor con pura garganta.
Bueno, Sara, y escuchemos un poquito de esta canción.
Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma.
Escuchen este tremendo repique de tambores. Esa es la verdadera magia que Toto la Momposina logra, que nuestra música tradicional, en vez de sonar aburrida o guardada en un museo, se sintiera viva, presente, vibrante. Gracias a esta tremenda aventura musical en Inglaterra, gente de todas partes del mundo que ni siquiera hablaban español terminaron enamorados y bailando con nuestra identidad. Hoy, tras la partida de nuestra maestra, a sus 85 años, este disco es un tesoro sagrado. Nos demostró que ella nunca buscó la fama fácil ni las luces comerciales. Su única misión era ser un puente para que la memoria de nuestra tierra nunca se apagara.
Bueno, pero para entender la verdadera dimensión de todo lo que ella logró y para saber cómo era Toto detrás de los micrófonos, en los ensayos, en los viajes, no nos podemos quedar solo con la historia que ya se conoce, hay que hablar con los que caminaron a su lado en el día a día. Por eso hoy en la cabina del Piropo nos acompaña un invitado súper especial, alguien que conoció la leyenda desde adentro.
Pero antes de eso nos vamos con otra canción muy icónica que es Yo me llamo Cumbia de Toto la Momposina.
Yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz.
Hoy nos acompaña alguien que vivió a la leyenda desde adentro. Imagínense que empezó a trabajar con Totó a los 17 años. Fue su asistente personal, estuvo con ella en ensayos, camerinos y giras increíbles, incluso llevando su música hasta la selva del Amazonas. Además, tuvo la inmensa tarea de recopilar toda la vida de la maestra en un dossier histórico. Le damos la bienvenida a Sergio. ¡Qué honor tenerte aquí con nosotras!
Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá.
Bienvenido, y qué alegría y qué privilegio que nos acompañes el día de hoy. Bueno, para entrar de una vez en materia, sí, a la candela viva, tú tienes, o bueno, tuviste una enorme responsabilidad profesional de estructurar ese dossier y revisar toda su historia en la prensa desde el día uno. Al ver su carrera en retrospectiva a través de esos documentos, ¿cuál dirías que fue ese principio, ese valor que Totó jamás negoció con la industria musical desde sus inicios hasta su retiro?
Lo principal fue su identidad. Ella se mantuvo muy firme como en sus raíces, como en la música que le gustaba hacer, que la movía y que movía también la tierra de donde ella venía. Ella pues tuvo muchas oportunidades de hacer un montón de música diferente, pero pues siempre optó por seguir su camino de la cumbia, de los boleros. Yo creo que esa pertenencia y esa firmeza de no moverse de sus orígenes fue lo más representativo para mí.
Bueno, como su asistente personal, presenciaste la preparación y la disciplina que hay detrás de una leyenda. Sabemos que el nivel de exigencia de ella para preservar la música tradicional. ¿Cómo era el método de trabajo que Totó tenía en un ensayo para asegurar que el respeto por los tambores y la identidad no se perdiera?
Pues bueno, ya llegaba a los ensayos y ya los músicos estaban ahí y pues como desde el minuto cero era como una mística, como una entrega, como a los tambores. Digamos que los tambores fungen una parte muy especial en lo que es la cumbia, entonces sí era un tipo como de ritual en donde empezaban a tocar los tambores y se empezaban a ir sumando las guitarras, los vientos, y ya después ella empezaba como a cantar. Eso era como su forma de calentar en los ensayos.
Bueno, pero yo antes de seguir con la pregunta, más una de las preguntas que tenemos aquí en nuestro método, quisiera un poco saber un poco más de ti, pues en cuanto a cuánto tiempo trabajaste con Totó, qué hiciste con ella y demás, pues porque nosotros hicimos una pequeña entrada de lo que nos comentaste inicialmente, pero quisiéramos como profundizar un poco más en ese trabajo que tú hiciste con ella.
Yo fui invitado a trabajar con ella por una prima que era como la encargada de manejar la oficina de ella, de recibir los correos, pues, como todo ese tipo de cosas, de papeles y vainas como oficina. Llegué ahí por un tema audiovisual, en donde empecé a hacer, como lo decían ustedes, un dossier en donde recopilé pues toda la información de ella, desde que empezó a salir como en los periódicos, me tocaba ir a la biblioteca del centro, que es la Luis Ángel Arango, creo, uh-huh. ahí con unas máquinas a buscar como los periódicos, pues porque pues es muchísimo tiempo que ya estuvo como representando a Colombia, o sea, lo de Gabo fue como en el 82, si no estoy mal,
sí,
ella
es.
Hace 2-3 años antes ya estaba siendo una representante muy importante pues de Colombia. Después de eso, después de terminar ese trabajo, la empecé a acompañar como a huertas personales, como a ensayos, le empecé a ayudar como con temas de las redes sociales en esa época. Pues como lo decían ahorita, yo empecé a trabajar a los 17 años con ella y duré como hasta los 21, creo, trabajando con ella como ahí en la oficina. Pues le ayudaba con temas de bancos, de papelería para los conciertos, para solucionar temas de conciertos en el extranjero. Eso era básicamente lo que hacía con ella y ya como aprender muchas cosas de ella.
Bueno, sabemos que tú fuiste su asistente personal, ¿no?
Sí.
Entonces, me imagino que también tuviste que presenciar muchísimas entrevistas y además de armar el archivo de prensa que nos comentas, conociéndola, ¿había algún aspecto de su visión artística o de su personalidad que sentías que los medios de comunicación a menudo no lograban captar o que simplificaban demasiado?
Yo creo que lo principal era como la grandeza de ella, ¿sí? O sea, digamos, acá en Colombia los medios nunca fueron como tan conscientes del nivel de que ella tenía de alcance en otros países, ¿sí? O sea, digamos, nomás las regalías de lo que ella recibía de radio, eso casi todo era de países como Inglaterra, Alemania, Francia. Entonces, siempre pasaron como muy por alto esa grandeza de ella, pues porque hizo cosas muy importantes. O sea, La Verdolaga estuvo en una película estadounidense en el 98, en el 2017 las amplió Jay-Z para su disco 444. Entonces es como, son cosas muy, muy grandes que muy poco hablaron, por ejemplo, en la prensa acá colombiana.
O sea, es decir, que como que en Colombia la simplificaron mucho solamente como al ritmo del Caribe y a lo tradicional, al baile cumbiero de colegio, y no se dieron cuenta como de esa grandeza a nivel internacional y esa riqueza que presentó hacia en otros países, ¿cierto? Bueno, y quería preguntarte, también nos comentabas que recordabas mucho como un concierto que ella tuvo en el Amazonas, del Pirarucú, sí, de Oro, ¿sí? ¿Nos quieres contar un poco más de eso?
Bueno, pues esa fue una experiencia bastante genial, pues yo nunca había viajado como por trabajo, y menos con un artista, entonces eso fue como una experiencia bastante única. Ahí estuve mucho más como inmerso en el tema de la preparación de ella, como antes del concierto. Me acuerdo mucho que se tomó un tinto, también se tomó una copita de ron, antes de subirse al escenario. Me acuerdo mucho del éxtasis de las personas que estaban allá viéndola. Eso se hace en la media torta de Leticia. Y es alrededor del Pirarucú de Oro, que es una especie de pez muy importante. Y cuando se hace ese evento es como en donde está en su etapa más alta de reproducción, en donde no se puede cazar. Entonces hay como toda una energía en ese evento muy brutal. En esa oportunidad también se presentó las 1280 almas. Pues era ver a una persona ya de avanzada edad, porque eso fue hace, no sé, hace 6 años, no, mentiras, casi 9 años, y ella era una fuerza muy brutal en el escenario, ¿sí? O sea, en todos los escenarios en donde yo la vi, la energía y la fuerza que ella tenía cuando pisaba el escenario era muy brutal, muy brutal. O sea, ella siempre se vio de 20 años en el escenario.
O sea, esa energía es la que la mantenía viva.
Claro, sí. Sara, y no sé si quieres hacer alguna otra pregunta a nuestro invitado.
Yo quiero que nuestro invitado nos deje una reflexión acerca de la música colombiana, de cómo se debe apreciar más en Colombia, valga la redundancia.
Bueno, pues desde mi alma mater, que es como el hip hop, es muy importante como conocer cuáles son nuestras raíces, ¿sí? Entonces, yo creo que lo principal sería como qué tanto estamos visitando esa música que construyó los cimientos del país que somos hoy en día, que narra tantas historias, que narra tantas vivencias que para muchos son lejanas de conocer. Y creo que eso es como lo más importante, como tener en cuenta que somos un país muy rico y que nosotros tenemos un montón de cultura que tenemos que descubrir antes de ir a descubrir otras cosas, ¿sí? Ella era muy abanderada de lo de acá, ¿sí? O sea, ella era muy de lo de acá, es impresionante porque esas personas que llevan a Colombia a todas partes del mundo, y pues además siendo Totó, o sea, era mucho más grande como esa amplificación de lo que ella decía y de lo que ella podía transmitir.
Bueno, es un gran ejemplo del poder de la mujer afrocosteña, ribereña, de la mujer colombiana, mejor dicho, de la mujer de tambor y gaita.
Sí, una mujer bastante, pues yo la recuerdo como una mujer bastante fuerte, muy trabajadora, o sea, como les digo, yo ya la conocí en una etapa ya de su adultez y ella era una persona muy, muy fuerte, o sea, siempre se vio muy fuerte, muy imponente, o sea, era una persona que el primer día que la conocí fue como intimidante y todo el tema, porque fue como que, no tanto porque fuera Totó la Mompó, sino porque en ese momento no entendía quién era Totó la Mompó hasta que empecé a hacer el recorrido del dossier, pero sí su presencia, como su energía, era como que así como muy, no sé, como
imponente,
sí, como divino, como no sé,
una diosa costeña. Bueno, Saray,
no, yo te agradezco mucho por tu tiempo, por estar aquí, por darnos esa gran reflexión, por hacernos conocer un poco más de la gran Totó la Mompocina, y tú sabes que esto siempre será tu casa y muchas gracias por aceptar esta invitación.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme y darme el espacio a hablar de semejante referente del país.
Bueno, les agradecemos muchísimo también a todos nuestros oyentes por haberse quedado este corto, pero muy, muy sustancioso momento en nuestra radio, Uniminuto Radio, a través de la 1430M. Les mandamos un abrazo gigante lleno de muchísimas raíces, sabor y resistencia, y recordando el mayor legado de nuestra maestra. Que los tambores no se callen y que la voz siga retumbando fuerte. Finalizamos bailando como a ella le gustaba. Y recuerden escucharnos a través de la 1430M, uniminutoradio.com.co y a través de Spotify. Nos pueden encontrar como El Piropo Radio, también en Instagram y en TikTok. Bueno, nos vamos con este himno absoluto que se llama Las Cuatro Palomas de Totó la Mompocina. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.
Bye.
Esto fue El Piropo, un espacio de mujeres
por las mujeres.